tenemos tres porciones de la Biblia hoy día. La primera es en Juan 6. El mundo dice que Él no es Dios, pero nosotros decimos Él es Dios. Y ese es nuestro mensaje hoy día. Estamos comenzando en 2021. ¿Y cuántos más tenemos? No sabemos. Y eso es limitado. Y nosotros entendemos que nosotros estamos aquí para adorar al Creador, no la creación. Y traspasamos este mundo material a través del Espíritu de Dios. Y Dios nos enseña a través de Jesucristo quién es Él. Y en el verso 33 dice, podemos ver, entender claramente de quién es Él. Porque el Señor Jesucristo ha trascendido este mundo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En el Juan 6:33. Y aquí en este verso tenemos que Él está comparándose con el pan de Moisés. El Moisés, el pan del cielo es el maná que descendió del cielo. Y ese pan venía y cada día Israel lo comía y después necesitaba al otro día. Y ellos continuaron comiendo ese pan por mucho tiempo y después necesitaban más y aún morían después. Pero el Señor Jesucristo dice que Él es el pan del cielo. Yo soy el pan que ha venido del cielo para dar vida eterna. Él es el Señor Jesucristo que ha trascendido este mundo. Vino desde el cielo. Estuvo aquí y Él dijo, mi Padre me ha enviado. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y solamente el Padre, el Hijo conoce al Padre. El Señor Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Y en 2 de Pedro 3 leemos que cómo el mundo va a ser cambiado. Y va a haber un cambio en la tierra, en el cosmos, a través del fuego y otras cosas. Y bueno, va a afectar todo, los satélites, todas las conexiones, los cables, el internet, todos los metales, el oro, la plata, la gente, los edificios, todo. Eso lo dice en 2 de Pedro 3. Y en el verso 34 dice, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis y todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Y esto, todo esto sucedió en la eternidad pasada. Y voy a enseñar nuevamente qué significa el pacto de Dios con Adán y Eva y con la tierra y todos los pactos que Dios hizo para darnos a su Hijo. Somos elegidos, somos escogidos. En Romanos 8, en el verso 29 y 30, en Hebreo 1, podemos ver todo esto. Y el Señor Jesucristo dice en el San Juan 17:4, yo te he glorificado la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cuándo sucedió esto? Esto sucedió antes de que el mundo fuese creado. Y dice aquí, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes de que este mundo fuese, existía otro sistema, otro mundo que existía antes. Y ese mundo existía con Dios. Y Dios estaba satisfecho consigo mismo. Ellos tenían su comunión, el Padre, el Hijo. Ellos tenían un plan, un mundo perfecto. Y el plan que ellos hicieron para nosotros es que el hombre fuera perdonado y el hombre pudiera tener vida eterna. Que el mundo fuese salvo, que el hombre se salvara. Eso era el plan que el Padre tenía con el Hijo antes de la fundación del mundo. Y este es el milagro de nuestras vidas, que Dios se dio a sí mismo por nosotros. Y por lo tanto, hemos nacido de nuevo y somos regenerados en Cristo. Y la Biblia dice que para el nacimiento de Cristo, dice que, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto es increíble de entender, que Dios vino para estar con nosotros. Dios se hizo humano para estar con nosotros. Se hizo hombre para estar con nosotros. ¿Por qué se hizo hombre? Para que podamos entenderlo, tocarlo, escucharlo. Y podemos como hombre entender también su determinación, su carácter, su naturaleza, concentración, su misión. Pudimos entender, pudimos ver y podemos verlo, quién es Cristo. Y Él es nuestro gozo. Y aquí en Isaías 44 podemos ver cómo la gente realmente es, cómo el mundo se comporta. Y aquí en Isaías 44 tenemos un hombre que está tratando de hacer un ídolo. Y este es el comportamiento del mundo como una ilustración. Entonces tenemos aquí en Isaías 44, versículo 16. Está diciendo, parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, que me he calentado, he visto el fuego. Y hace de lo sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Y tenemos una ilustración aquí de un árbol. Si piensa en un árbol plantado, la lluvia, la tierra. Y puedo podar el árbol, cortarlo, tirarlo abajo y cocinar con la leña. Puedo calentarme con este fuego. Y cuando ya estoy satisfecho de todo, ahora voy a hacer un dios con el resto de la madera. Y esto demuestra que es una ilustración de cómo el hombre natural sin Dios vive. Y aun cuando se vea primitivo y suene primitivo, es como la gente vivió antes y como la gente vive ahora, de acuerdo a las creencias en Dios. El comportamiento que el hombre tiene acerca de Dios todavía es el mismo, no cambia. Y bueno, y la idolatría es esto, como, okay, yo tengo este Dios, es aquí, lo tengo aquí conmigo, lo puedo tocar, lo puedo ver, y lo puedo acarrear donde yo quiera. Y cuando el hombre vive de una forma natural como esta solamente, es tan engañado en todo lo que se refiere al mundo espiritual. Es ciego. No puede ver la mano de Dios en las cosas sobrenaturales porque su vida está limitada a este mundo material. ¿Cómo es posible que ellos puedan pensar que ese ídolo que tiene en su casa pueda ser un Dios? Tiene capacidad de entendimiento de algo que él puede mover de un lado a otro, tenga poder para darle vida, sanarlo, etcétera. Y este tipo de cosas, este tipo de idolatría que piensa que algo así como un ídolo puede darle salvación, salud, vida, conocimiento y todo eso, es una idea que viene del propio corazón del hombre, que no tiene discernimiento. Y es un hombre que crea un Dios de acuerdo a su propio deseo. Y no tiene ningún entendimiento. En el verso 16 dice, en el verso 18 dice, no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Ellos están ciegos. Ellos no tienen discernimiento para decir, bueno, esto es un ídolo. Es algo que yo puedo mover, es algo que yo puedo hacer. ¿Cómo es posible que esto sea Dios? ¿Es esto tu Dios? Y podemos ver, seguir adelante poniendo cosas y pensar, ¿es este un Dios para ti, tu auto, tu celebridad, tu fama, tu dinero? ¿Es eso también un Dios para ti? ¿Es eso idolatría? Porque es idolatría también. Y es importante entender el verso 18 que dice, no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver. Y su corazón dice, están cerrados para no entender. Y hay profesores en el pasado que han sido famosos enseñando que lo material es eterno, pero no es eterno, no es verdad. Y se ha demostrado a través de aún de la ciencia por mucho tiempo de que este mundo material no es eterno. Ahí todavía continúan con sus mentiras y siguen creyendo en la decepción porque no entienden, porque están ciegos. Y no tienen la vida de Cristo que nos abre el entendimiento. Y el Señor está diciendo, yo no soy de este mundo, yo vengo del cielo, mi Padre me ha enviado, y si tú me conoces a mí, tú conoces al Padre. ¿Quién es el Padre? El Padre que ha trascendido este mundo material. ¿Quién es nuestro Padre? Es el Padre que nos ha enviado al Espíritu Santo para que podamos conocer al Hijo de Dios. Y cuando tenemos el Espíritu Santo y conocemos a Dios, somos adoradores en espíritu y en verdad. Y es un privilegio. Y cuando tenemos al Señor en nuestros corazones, nosotros tenemos preguntas. No es para nosotros, vemos, por ejemplo, el árbol y vemos la leña y el fuego y todo eso, pero tenemos preguntas de por qué está el árbol ahí, por qué crece. Es lo mismo con Dios, porque tenemos conocimiento, tenemos preguntas. Y si pensamos en Cristo cuando vino a este mundo y en los discípulos, en el comportamiento de los discípulos, también fueron así como sin entendimiento. Y sus corazones estaban cerrados para no entender y para no ver al Hijo de Dios. Y estamos hablando del pueblo judío. ¿Y podemos decir que los judíos estaban ciegos para ver la verdad? Sí, estaban ciegos. Es lo que dicen las Escrituras. podemos ver en 2 de Corintios 3, sí, podemos también nosotros ser engañados, ser ciegos y no ver la verdad. Y ¿por qué? Porque el Señor dice que Él es el único que conoce el corazón y que Él entiende el corazón humano. Y solamente Dios es el que prueba el corazón, nuestros corazones. Él conoce quiénes somos. Y la vida es más fácil cuando nosotros no tenemos preguntas acerca del Dios que de Dios. Y podemos continuar adelante viviendo una vida natural. Y ellos continúan adorando lo que no conocen, y es lo que llamamos religión. Y la religión está en todas partes. Y es mejor no encontrar a Dios que encontrarlo y dejarlo. Porque si encontramos a Dios y tenemos el Espíritu de Dios y hablamos verdad en nuestros corazones, es Él el que transforma nuestros corazones y continuamos. Es el Dios el que transforma nuestra mente, nuestra forma de pensar y nos da una revelación en nuestros pensamientos a través de sí mismo. Y cuando vemos a Dios, vemos el propósito de nuestras vidas. Y aquí en Isaías 44, en la última parte del 18 y verso 19, dice, bueno, están cerrados sus ojos para no entender, su corazón está cerrado, no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre su brasa cocí pan, hacé carne y la comí. Y esto está diciendo que podemos tener discernimiento. Dios está diciendo a través de esta palabra que podemos tener preguntas, entendimiento, discernimiento, y a través del entendimiento podemos adorar a Dios. Porque ese Él es el Dios Todopoderoso, el Creador de todo, el quien nos ha salvado, del cual nosotros estamos maravillados. Y somos adoradores de este Dios grande, maravilloso. Y cuando esto tenemos, es algo que está pasando en nuestros corazones que el mundo no tiene. El hombre natural no tiene preguntas. Él no quiere saber de dónde viene ni a dónde va. Y viven solamente una vida biológica, natural, celebrando otro cumpleaños, otro día de trabajo, etcétera. Pero no, es solamente una vida biológica. Pero cuando leemos nuestra Biblia y entendemos, podemos ver que hay una vida mucho más elevada, que es la vida Zoe, espiritual, más que la vida biológica. Y en Mateo 26, los discípulos le preguntaron, ¿eres el Cristo? Dinos. Y Él les dijo, sí, yo soy. Yo soy el Cristo. Y Él viene. Él viene en las nubes. Y en la Revelación, en el Apocalipsis, dice que todo ojo le verá. ¿Y qué va a suceder cuando Él vuelva? La justicia y el juicio se van a juntar. Y estamos hablando de justicia y vivimos un mundo de injusticia. Vivimos un mundo, vea lo que están enseñando en las escuelas públicas, en este mundo injusto. Lo que están enseñando sexualmente es algo que es terrible a los niños. Sí. Este es el mundo en que vivimos. Y el mundo está enseñando esto a los niños y continúan presionando todo esto, enseñándole a los niños toda esta inmundicia y todo esta la de los transgender y cómo es esta vida. Podemos verlo en la injusticia, toda esta fornicación en las películas, en la televisión, a todo nivel. Y nosotros decimos, ¿dónde están las señales? ¿Dónde está la voz? Pero estas son las señales, esta es la voz del mundo. Hablemos acerca de esto. Y hablemos acerca de las estadísticas, de los índices estadísticos de suicidios. Es algo muy claro. Ellos no quieren. Dios, este mundo es así, lleno de injusticia. Y el hombre piensa que esto va a continuar y que está bien y que siempre va a ser así. Que el mundo está avanzando porque tenemos tantas comunicaciones y los teléfonos, celulares, etcétera. Y estamos diciendo que no es así, que esta generación no es diferente de otras. Es una generación sin Dios, una generación ciega. Y Dios está diciendo, son ciegos y no entienden las cosas espirituales. Haré del resto de él una abominación, hablando del árbol caído de la leña. ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado lo desvía para que no libre su alma. No diga, ¿no es pura mentira la que tengo en mi mano derecha? ¿No tienen discernimiento cuando está viendo televisión y toda la inmundicia, la fornicación que está alrededor? ¿Tiene discernimiento que vivimos una vida delante del Creador? ¿Que no podemos tener esta creación sin el Creador? ¿No podemos entender la creación sin el Creador? Al menos que tengamos el Espíritu Santo que nos abra los ojos y entendamos. Que podamos decir y entender, somos más que este cuerpo físico. Soy más que el dinero que tengo. Todas las cosas pasan, van a pasar. Y todo lo que tenemos va a terminar. Y vamos a morirnos. Vamos a salir de este cuerpo y este cuerpo va a morir, a terminar. Y cuando eso suceda, este mundo no va a salvarlo, el ídolo no va a salvarlo, la mentira no va a salvarlo. Y es solo el Dios que pone el Espíritu Santo en nuestros corazones que nos salva, que nos saca de la ceguera. Y cuando usted vive en este mundo lleno de mentira, que es lleno de idolatría, no puede moverse, porque los ídolos no se mueven. Tienen ojos y no pueden ver. Y son cenizas. ¿Ha visto ceniza alguna vez en las chimeneas? Yo tengo ahí una en mi casa una chimenea y veo las cenizas. Y hay mucha gente en este mundo que es aquí como el verso 20, que se alimentan de cenizas. Pero nosotros, como nacidos de nuevo, nos alimentamos en la verdad, nos alimentamos con el Hijo de Dios, con la presencia de Dios, con la palabra de Dios. Y continuamos. ¿Y qué sucede cuando alcanzamos la verdad en nuestros corazones? Por ejemplo, una ilustración. Hay dos jóvenes que están viviendo juntos y para ellos está bien, es normal, es común. Pero cuando reciben a Cristo ven que están mal, que están fornicando, que no es la forma de vivir y se arrepienten. O se arrepienten y siguen con Dios o dicen, no, yo no me interesa. Y continúan en su vida material, mundo natural. Y yo les pido y ojalá y espero que usted pueda encontrar más que una novia, que este mundo más que una novia es más que lo que tenemos, lo que percibimos. Tenemos a Dios y hay otras personas que reciben la verdad y se convierten. Como un hombre me dijo a mí, he estado viviendo 4 años con mi con mi novia, pero yo quiero arreglar las cosas y quiero casarme con ella y quiero poner las cosas en orden. Y esto es algo maravilloso que solamente Dios puede hacer. Y hay cambios. Sin Dios no hay cambios. Y cuando tenemos a Dios, los cambios vienen y nos alimentamos de la verdad. Cuando decidimos seguir viviendo una vida natural, nos alimentamos de cenizas, como en el verso 20 de Isaías 44. De cenizas, dice, se alimenta, su corazón engañado lo desvía. ¿Y qué otra palabra podríamos usar para cenizas? Basura es una buena palabra que podría reemplazar la palabra ceniza aquí en el verso 20. Entonces diría, se alimenta de basura. Una persona que rechaza a Dios, que vive una vida natural, se alimenta de basura, una vida vacía. Y esto podría sucederle también a muchos cristianos en los últimos tiempos. Y la idolatría está en el corazón. Ellos adoran lo que no conocen, lo que no entienden. Pero nosotros adoramos al Dios viviente, y eso eleva nuestros corazones por encima de todo lo que es basura, como la pornografía, que cuando los hombres ven pornografía, ellos pierden toda su creatividad. ¿No es algo tremendo que no solamente se alimentan de algo que es malo para ellos, pero que también les roba, por ejemplo, la creatividad a los hombres que ven videos pornográficos, por ejemplo? Y esto es ya no más de esto. Tenemos que tener a Dios en nuestros corazones. No se alimente de ceniza, como dice aquí. Y la segunda parte del verso 20 dice, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Discernimiento, preguntas. ¿Y cómo podríamos ilustrar esta? ¿No es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Yo tengo una mentira, ¿cierto? Por ejemplo. Y yo estoy llevando esta mentira y el veneno de esta mentira en mi mano derecha. Y no lo sé. Y no sé exactamente lo que es. Y ni siquiera sé que esta mentira yo la estoy acarreando, pero esta mentira que llevo en mi corazón está matándome. Y esto es como hay mucha gente que está acarreando, por ejemplo, la pornografía. Y hay mucha gente que está diciendo, bueno, yo soy en mi adicción y yo voy adelante y me alimento con esto, pero no entiende que esta pornografía es como esta mentira que tengo en mi mano derecha cargando conmigo que me está matando cada día. Esto es un pecado. El pecado da muerte, destruye. Pero usted no sabe lo que Dios tiene para usted, cómo Dios puede limpiarlo. Y Dios lo quiere limpiarlo, quiere ayudarlo, quiere bendecirlo. Y eso es lo que necesitamos preguntarnos. ¿Qué es lo que va a pasar conmigo al final? Y yo le digo, necesitamos a Dios. Y hay gente que no entiende la vida. Hay gente que estaba como un hombre que estaba llorando y amargado, enojado con Dios porque su padre murió y tenía 93 años. Y la pregunta es, ¿no entiende que este mundo pasa y que vamos a morirnos? Eso es ignorancia. Es ¿por qué ser amargado porque alguien de 93 años muere? No entiende la vida, no tiene discernimiento, es ciego. Y yo no sé quién es usted o qué es lo que usted tiene, pero si usted no tiene a Dios, usted no tiene nada. Y ser guiados por Dios es como, por, como ilustraciones, poner la tabla del surfing en, y aprender cómo, cómo moverla para que el viento que viene sea nos ayude a avanzar. Y tenemos que mover la tabla de acuerdo a cómo, a la dirección del viento. Y lo importante es que entendamos que usted y yo tenemos una relación con Dios y con el Dios vivo. Y este Dios es el que es como el que nos guía, su espíritu es como el viento, que cuando estamos haciendo el surfing pues sabemos dónde movernos, porque Dios es el que nos guía y nos dirige. Y si podemos vivir así, es lo mejor. Algunas veces el viento es como una brisa ligera y otras veces es una tormenta. Tenemos que aprender de cómo mover. Vivir en Dios es como aprender el surfing, cómo movernos a través del viento. Y nos movemos con el Señor, Él nos guía, nos ayuda para que oremos, para que hagamos lo que tenemos que hacer, venir a la iglesia, y nos dirige Dios a nosotros. Y si usted está aquí en esta mañana escuchando este mensaje en el internet y usted no es un creyente, pero usted quiere aceptar al Señor Jesucristo, por favor, haga una pequeña oración y diga: Señor Jesucristo, yo creo en ti en mi corazón. Entra en mi corazón y sálvame, porque yo quiero conocerte. Y si usted está haciendo esta oración en el internet, por favor, póngase en contacto con nosotros para que nosotros podamos ayudarle. Que Dios le bendiga. Amén.